Hola a todos y muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora que sea en su territorio. Yo soy Roberto y bienvenidos al tercer episodio del Team Roberto Podcast. Hoy vamos a hacer, bueno, a partir de ahora vamos a hacer las cosas un poco diferente. Me di cuenta que los otros capítulos sí tardan un buen rato. Entonces, lo que voy a hacer es ya no voy a hablar de recomendaciones. Tal vez mejor al final del mes puedo hacer un episodio dedicado solo a recomendaciones, películas, juegos o cosas así. Igual no va a haber un intermedio, pero sí cada episodio va a tener el link a una canción a Spotify. Y de hecho, bueno, como el tema de hoy es música y Slipknot, la canción que escogí para este episodio es Slipknot y la canción se llama AOV y es del disco más reciente, el de The Great Chapter. Y de hecho, AOV significa Approaching Original Violence. Así que, ok, vamos a comenzar. Música de Slipknot, ok. Música. Pues a mí la verdad no me comenzó a gustar la música hasta, digamos, en la secundaria, creo, en primero o segundo de secundaria. Bueno, no sé que la música en general, bueno, sí no me gustaba, sino que en realidad no tenía banda favorita. Pero poco a poco comencé a ver MTV y MTV pues pasaban mucho número. Para quienes no saben número, bueno, hay varias clasificaciones de mero. Por ejemplo, antes de los finales de los 90s, 2000s, era lo que se conocía como hair metal o glam metal. Esas bandas usaban maquillaje. Casi todos los integrantes de la banda y usaban spray y tenían un cabellote, por ejemplo, Guns N' Roses, Motley Crue, ¿quién más? Poison, especialmente Poison. Y de ahí salieron muchas baladas, pero después de eso, por ejemplo, Metallica dejó de hacer eso de usar maquillaje y hairspray. Bueno, ellos nunca usaron, pero por ejemplo, no usaban eso, salían todos de negro, no salían con mallas así de colores fosforescentes o cosas así. Pero después de Metallica, como que las cosas comenzaron a cambiar. Muchas bandas que comenzaron tenían influencia de rap, hip hop, todo eso. Entonces, bueno, en aquel entonces número, porque ya número no existe, ya nada más es mero. Pero en aquel entonces número, la forma en cómo cantaban los cantantes, aparte de los gritos de "yeah, fuck you", como que rapeaban a veces. Y aparte, por ejemplo, comenzaban a integrar miembros como a DJs o sí había sintetizadores antes, pero ahora como más industrial. Entonces se puede decir que número era una combinación de metal, de industrial y de rap o hip hop. Y una de las primeras bandas que me comenzaron a gustar fue Korn. De hecho, pues antes MTV era MTV, no pasaban programas de televisión, pasaban música. De hecho, el único programa que tenían era Jackass. Y pues ya comenzaron a salir los videos, los vi y me comenzaron a gustar mucho. Y de hecho, cada sábado creo hacían un fin de semana con un tema en especial. Y aquel sábado era metal. Y ya lo comencé a ver y era lo clásico del tiempo. Por ejemplo, Korn, Papa Roach, creo Linkin Park estaban pasando. Y los programas de fin de semana duraban como 4 horas seguidas. Y ya no sé por qué ese día se me ocurrió verlo hasta el final. Y pues al principio pues las bandas más populares comenzó bien. Luego en medio como que comenzó a bajar. De hecho pasaban Creed y Nickelback, cosas así. Pero el último video, y de hecho ya iba a apagar la tele, el último video que comenzó fue Slipknot y fue Wait and Bleed. Y comencé a ver el video y pues ya salen los 8 con todos con el mismo traje pero con una máscara diferente. Y ya comienza Corey a cantar "I felt the hate rise up in me, kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see, inside my shell I wait and bleed". Y que comienzan las guitarras, y lo que empieza el gritadero, "goodbye, I wipe it off until the light is brighter this time, everything is 3D blasphemy". Y holy shit, desde que escuché eso me quedé, oh. Y de hecho antes, bueno, mucha gente sueña con estar en una banda, incluyendo yo. Antes mi idea era que todos se vistieran igual, pero con un traje blanco y negro, así como el transportador, pantalón negro, chaleco negro, saco negro, la camisa blanca y la corbata negra, pero todos con una máscara. Y se me ocurrió, ¿por qué no corro con la misma máscara? ¿Por qué no una máscara de puerco? Y dije, ah, oh, suena chido esa idea, pero después vi la portada del disco de Motley Crue, el de Generation Swine, y fuck, me ganaron la idea. Y ya no volví a pensar en eso. Y hasta que vi a Slipknot y me quedé tan impresionado. Por ejemplo, en ese video, lo he tratado de buscar en YouTube, pero no encuentro ese video original porque, por ejemplo, para quienes no saben, Slipknot tienen técnicamente tres bateristas. Entonces está uno atrás, que antes era Joey, pero ya lo corrieron por drogadicto. Y enfrente, a la derecha, estaba Chris, el de la nariz. Y enfrente a la izquierda estaba Sean, el payaso. Y ellos básicamente nomás tocan percusión. Pero, por ejemplo, en ese video era en un escenario muy chico y estaban como en una feria. Y Sean, el payaso, tenía su batería adentro de botes de basura y estaba tocando así. Y se veía muy, muy excelente el video, muy impresionante. Y ya, pues ahí quedó. Y era cuando estaba viviendo en México. Y un verano vinimos a Estados Unidos de vacaciones y estábamos en una tienda. Antes era mi tienda favorita, ya no me gusta, es Best Buy. Best Buy es básicamente como Costco, pero venden puro electrónico, discos, videojuegos, todo eso. Pero antes Best Buy era la mera onda. Por ejemplo, antes de Netflix y todo eso, las películas raras así de terror solamente las encontrabas en Best Buy. Películas japonesas importadas, todo eso. Y fuimos a Best Buy porque me gustaba ver los juegos. Y íbamos saliendo y enfrente decía New Hits. Y tenían, era una pared de tres secciones. Cada sección era como unos 4 pies. Para quienes usan metros, 4 pies son como, por ejemplo, abre los brazos a todo lo que puedas. Serían como 5 pies. Y una de las bandas era Slipknot y era la portada del primer disco. Y era, pues está el disco rojo, está Corey en medio y están todos alrededor de él. Y luego lo agarré, valía como $11.99 creo. Y ya llegué a la casa y lo escuché una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y pues ya nos regresamos a México y me mantuve al tanto con Slipknot. Igual, de hecho, por ejemplo, ahora en el internet todas las páginas se ven iguales. Lo que llaman el diseño responsive web. Por ejemplo, responsive web, tú vas a Twitter, a YouTube, a Facebook, de acuerdo a tu pantalla la página se vuelve a acomodar para caber adentro de las restricciones de tu pantalla. Entonces en el internet, en el teléfono, en tu tablet, lo que sea. Pero pues antes el internet no era así, antes era puro HTML. Y había muchas páginas de fans. Y alguien había hecho una página de Slipknot. No me acuerdo bien cómo se llamaba. Puedo jurar que se llamaba Slipknot Fan o Opium of the People. Una de las dos. Y igual era antes de YouTube. Y por ejemplo, ibas y casi diario te daba noticias de Slipknot. Que Slipknot está ensayando, que Slipknot está grabando un video. Y ponían fotos, no sé cómo las conseguían. Ahora sí es muy fácil, Twitter, Instagram, todo eso, todo viene con un hashtag. Pero en aquel entonces, sí, quién sabe cómo lo hacían. Y por ejemplo, tenían videos de Slipknot enseñando en el estudio. Y le hacías click y aparecía una ventana flash. Bien chiquito el video y ahí los veías ensayando, tocando la batería o la guitarra, lo que fuera. Ni siquiera sabía uno qué canción era. Pero era muy impresionante poder seguirlos. Y pues ya pasaron muchos años, el primer disco, el titulado Slipknot, después el segundo Iowa, y cuando salió el tercero ya me había regresado a vivir a Estados Unidos y vino Slipknot y le dije a mis amigos vamos a verlos. Y de hecho un amigo y yo teníamos una rivalidad pequeña porque su banda favorita de él es El Niño, y los fuimos a ver como unas 2 veces antes de que viniera Slipknot. Y mi amigo, El Niño es la mejor banda en vivo, no sé qué. Y después vimos a Korn, y pues, Korn igual, de hecho, cuando vimos a Korn la última vez, ¿cómo se llama Head? El de las trenzas, no el de las rastas, ese es Monkey. Head, como al mes o al año después encontró la religión y fue cuando se salió de Korn por un rato. Y ya conseguimos boletos para Slipknot, y de hecho fue en la primavera, verano, fue como en abril. Y ya llegó el mes, y luego la semana, y ya el mero día. Y ahí vamos y nos pusimos a tomar en la casa de un amigo y poníamos los discos. Y ya fuimos y nos formamos. Entonces había muchísima gente afuera, a muchísimas camisas negras, todo eso. Y ya entramos, y de hecho me acuerdo mucho que la banda que abrió para Slipknot era Trivium, que también me gusta mucho. Tocan muy bien, y de hecho he visto a Slipknot 4 veces, o tres, no, 3. Y de las 3 veces que los vi, 2 veces Trivium abrió para ellos. Y ya llegamos ahí al lugar, y se llama The Congress Theater, el Teatro del Congreso. Y es un lugar muy viejo, parece como una casa de ópera. Pero bien grande el piso, bien grande las gradas, todo. Y pues ya se acabó esa banda. Y ya cierran las cortinas y ya empiezan a acomodar el equipo. Pues, por ejemplo, en Trivium son 5. Y pues en Slipknot son 9, y pues cada quien usa su propio equipo. Y ya después de eso, ahí duraron un rato, como una media hora, casi unos 40 minutos, y todos impacientes. Y como 3-4 veces se huele la marihuana, que alguien por allá anda fumando. Y ya se asoma uno detrás de la cortina, y con su lámpara la hace 1, 2, 3, prendiéndola y apagándola, y esa era la señal. Y ya las luces bajan y toda la gente, y ya para quienes han escuchado el primer disco, comienza con esa canción que es un número de serie, que dice una y otra vez: "The whole thing I think is sick, the whole thing I think is sick, the whole thing I think is sick". Y la primera vez que los vimos estaba la cortina y salió la luz de atrás, entonces se veía la sombra de la batería y eso, y ya se arrima Joey a la batería y todo el mundo, ya sale Sean, sale Chris, sale Craig con los clavos ahí atrás, sale Jim, que es uno de mis favoritos, el guitarrista que siempre está del lado izquierdo, y ya se cae la cortina y están todos menos Corey. Y era durante el tercer disco. Sid, el DJ, tenía su máscara de calavera, pero con su pelo largo. Y ya sale Corey con su máscara esa como de, con la boca chueca y con su pelo largo. Y salió de la orilla, como del lado izquierdo, creo. Y se arrima así en medio, y había como un escalón, y se para encima. Y nada más sí se para, y nada más ve a la gente, pues la máscara se ve. Es muy impresionante ver las máscaras. Y se le queda viendo a la gente, y toda la gente, y voltea a la izquierda, voltea a la derecha, igual en el fondo sigue repitiéndose una y otra vez: "The whole thing I think is sick, the whole thing I think is sick, the whole thing I think is sick". Y ya se ve que Craig va a parar el sample de su sintetizador, y luego le hace Joey con las, ¿cómo se llaman las batacas? Sí, se llaman batacas. Esos palos con los que toca la batería, si ¿sí son batacas o no? Sabe, ya no me acuerdo. A ver, deja ver. Oh shit, un mensaje. A ver, Google otra vez. Google Translate. A ver, intertext. Drum sticks. Queremos del inglés al español. Spanish. Spanish. Ay, siempre lo pierdo. Aquí está Spanish. Baqueta, sí dije. No, dije bataca. Baquetas, con las baquetas. La hace. Tss, tss, tss. Y ya empieza el tan 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 de la primera canción. Y normalmente tiene el sample de la película de Carlitos Way, Here Comes the Pain, que lo grita Al Pacino. Pero no lo tocaron. En vez de eso, toda la gente, bueno, digo, Slipknot dejó de tocar, y toda la gente gritó: "Here comes the pain". Y ya que empieza el desmadre. De hecho, para quienes no saben, Slipknot a sus aficionados les dice maggots. Maggots son las gusanas blancas que se le aparecen a los cadáveres. Y pues, esos gusanos tienen cierta manera de moverse. Y ya que comienza el show. Y lo que fue muy, muy impresionante fue, por ejemplo, me decía mi amigo, yo creo que se iban a tocar bien, pero va a ser un desmadre, son 9, pero sí es un desmadre, pero es como un desmadre sincronizado. Por ejemplo, lo que me gusta mucho es de que, pues es que casi siempre en una banda, ves la banda y por muy buenos que son, siempre hay uno como que no se está moviendo bien, como que nada más está ahí parado. Y en serio, no, todos están mueve y mueve. Y de hecho, lo que es chido es, por ejemplo, normalmente los guitarristas tienen como 20 pedales enfrente de ellos y tienen que estar cerca ahí de su área para estar tocando, tocar el pedal y así cambia el efecto de la guitarra. Pero en Slipknot, Craig, el que está atrás con el teclado, el que tiene la máscara de clavos, él fue el primer guitarrista de Slipknot. Entonces, debajo de su teclado, él tiene todos los pedales para los dos guitarristas. Entonces, él es el que cambia los efectos. Y Jimmy Mick pueden irse de un lado a otro haciendo su desmadre. Igual pues aquella primera vez que los vimos, como fue durante el primer disco, en esta gira, no, sí los tenían, de hecho estoy echando mentiras, ya tenían enfrente las dos baterías hidráulicas. Y por ejemplo, Chris, el de la nariz, y Sean, el payaso, cada quien se sube a su batería gigante y están tocando. Pero de repente se comienzan a levantar. Se levantan como unos, ¿cuántos será? Unos 12 pies. Han de ser, ¿qué? ¿5 metros? Tal vez sabe, no sé. Pero es muy alto considerando. Y se levantan y empiezan a girar. Y entonces ellos siguen tocando, o si no dejan de tocar, pero como que se agachan y comienzan a mover la cabeza y pues tienen el cabello largo. Pero había veces que Sid, el DJ, corría de su área hacia la batería y se aventaba mientras la batería iba subiendo y se cuelga. Pero en eso la batería empieza a girar, pero él como que se levanta, como que parece como si hiciera una lagartija y mete las piernas adentro del armazón, lo cual no sé si es muy seguro que lo haga, y se cuelga boca abajo, hace como un Cristo. Y sigue girando la batería. Y luego había una canción. ¿Cuál canción era? Ahí es la segunda del tercer disco. No me acuerdo cómo se llama, pero igual Sean y Chris, en vez de estar tocando la batería gigante, se ponen como un armazón y tienen un tambor colgando de su cintura y empiezan a tocar, y es como un solo de batería. Y voltean a verse y empieza a tocar uno, él para y le sigue el otro, él para y el otro le vuelve a seguir, y luego juntos le siguen, y luego se voltean a ver a Joey y continúan. Y es muy, muy impresionante ver a Slipknot en vivo. Normalmente, cuando ves una banda en vivo, obviamente el disco suena mejor porque el disco lo limpian y ajustan el sonido y le suben más a la voz o le bajan más a la batería, etc. Pero no, viendo Slipknot en vivo, por ejemplo, con Slipknot es al revés. El disco suena ok, pero viéndolos en vivo es una experiencia totalmente diferente. Y hay una canción, es la número 6 del primer disco, es Spit It Out. Y ya, pues el show iba, y pues lo normal, de hecho ya mi amigo y yo vimos a Slipknot afuera de Chicago, y en cada ciudad dice lo mismo, de que que esta es la ciudad más loca a la que hemos ido, la gente de aquí es un desmadre y no sé qué, y todo el mundo está loca. Pero esa, bueno, siempre hacen lo que llaman the test, la prueba. Entonces está esta canción tocando, y luego hay un pedazo en el disco donde nada más oye la guitarra como por unos 10 segundos y luego toda la banda le entra y es igual como un desmadre, es como un brinco. Pero en vivo todos paran y Mick es el que sigue tocando. la guitarra y toda la gente nada más y prenden las luces. Y dice Corey que todos de atrás hacia adelante se pongan en cuclillas, y hasta que él grite jump the fuck up, todo el mundo tiene que brincar. Y ya dice, get down, my friends, get down, y tú allá atrás, bájate, tú allá, bájate. Y así todos se agachan en cuclillas, pero todo el mundo está como brincando un poquito, así como meneando la cabeza y el cuerpo. Y ya igual sigue, y ya todos, como por un minuto, están todos abajo. Bueno, dura más, pero completamente todos abajo al mismo tiempo, es como un minuto. Y ya le dice a Mick, Mr. Seven, llévanos al brinco. Y ya sube más la guitarra, igual comenzaba Joey a acompañarlo, y luego decía Corey su rap de ay, ¿cómo va? By the time I set this record straight, we're gonna be in the next 5 years, the crew, no sé qué, ya no me acuerdo bien cómo va la canción. Y luego empieza más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, y empieza a gritar. Y luego grita, jump the fuck up. Y todo el mundo brincó, y yo de hecho no sé en qué estuvo que volteé. Y es impresionante, la gente del piso, la gente que está en las sillas, la gente que está en las gradas, todo el mundo brincó y todos caímos al mismo tiempo. Y todo el teatro tembló, y yo pensé que ese piso se iba a quebrar y se iba a deshacer, y nos íbamos a caer todos al sótano. Nada más que cuando hacen The Test, es de las últimas canciones que tocan, y los hemos visto, pues sí, las tres veces, pero pues cada uno es diferente, aunque hagan las mismas cosas, o sea, obviamente por las canciones que están tocando, depende del disco que está tocando, que acaba de salir. Pero son las máscaras y son los trajes lo que hace que cada show sea diferente. De hecho, la última vez que los vimos fue durante el cuarto disco. Ya no han venido para acá después de eso, y de hecho después del cuarto disco se mató Paul. Y pues de hecho duraron bien harto rato que no estaban en gira. Pero la primera vez era muy sencillo, nada más tenían el pentagrama atrás con la S de Slipknot en medio, y todo su equipo era como cromado. Y la segunda vez era igual, pero era más chico el escenario. De hecho fue en Ozfest, y ellos eran la cabecera del segundo escenario. Igual atrás nada más tenían la lona negra y decía Slipknot en blanco. Pero la tercera vez fue durante el cuarto disco, y tenían como una pantalla atrás, y parecía como que pulsaba, y como con sangre se hacía el pentagrama con la S, y luego se desvanecía, y luego salía la palabra entera Slipknot, y luego se desaparecía eso, y luego decía All Hope Is Gone, que era el nombre del disco. Y luego tenían como unos pilares como de metal, pero no así, no parecía chatarra como durante la gira del segundo disco de Iowa. Se veía así más bonito, más nice, pero tenían una luz que igual pulsaba de abajo hacia arriba. Y luego me acuerdo mucho Sid, el DJ, tenía una máscara como de robot, como de Transformer, y los ojos eran rojos pero brillaban, igual pulsaban, y de hecho hasta parecía como si pulsaban con la música. Y de hecho estaba vestido bien chistoso, tenía como unos pantalones como de punk negros, igual una chamarra bien pegada y un chaleco antibalas, y tenía unos Converse rojos, pero la boca, por ejemplo, pues con las máscaras que han tenido cuando ellos hablan, la máscara se mueve, pero aquí parecía que nada más la máscara se movía sin que él hablara, y de hecho hasta tenía cejas, pero alrededor de la máscara tenía como un armazón como con hidráulicos chiquitos. Y eso era lo que hacía que su máscara hiciera como las frases, como si estuviera hablando. Y de hecho, esa vez tenían, ay, ¿cómo se llama? Tenían bocinas al lado del escenario, pero una como encima de otra. Era parte del escenario, parte del look. No nada más eran, o sea, sí tocaban las bocinas, obviamente, pero las tenían acomodadas de cierta manera de que estaban como curviadas, o sea, era para darle un look al escenario. Y en una canción Sid, el DJ, se sube se sube por una escalera y se sube a las de estas, a las bocinas, y empieza a hacerle a la gente que se arrime. Igual se avienta, pero se da la vuelta y se avienta como si fuera un albergue. La gente lo agarra, ya lo pasea y lo vuelve a subir al escenario. Y de hecho es muy impresionante ver música en vivo. Por ejemplo, no nada más Slipknot, pero o sea, obviamente bandas que te gustan, pero también depende mucho de ellos que pongan de su parte. Porque, por ejemplo, pues sí, como dije antes, muchas veces hay bandas que uno o dos hay como que están desafinando, pero en su apariencia, en las ganas que tienen. Pero luego hay bandas que sí dependen muchísimo de la producción en el estudio, que cuando están en vivo suenan horrible. Pero, por ejemplo, yo de hecho diría, para cualquier persona que le gusta el metal, Slipknot definitivamente que los vean, y Rammstein o dice mi amigo Rammstein, según él es mitad alemán, ellos dos son muy buenos. Pero de hecho, la primera vez que vimos a Rammstein o Rammstein, como dice él, como que andaban aburridos todos, y de hecho no me gustó. Lo bueno fue que él disparó los boletos y no me hubiera enojado. Pero la segunda vez que los vimos, nos sentamos sí más cerca, pero ese día como que sí tenían ganas. Y de hecho, para quienes han visto la película de Mad Max Fury Road, la más reciente, ellos andaban vestidos así como medio si el mundo se hubiera acabado, y son los últimos tenis que traen, y sí, fue un show muy bueno. Pero aparte de Slipknot, por ejemplo, mucha gente que está en Slipknot han hecho otras bandas, algunas un poco exitosas, algunas nada más un disco ya. Por ejemplo, Sean el Payaso hizo una banda, y de hecho no era metalera, se llamaba... ay, ¿cómo se llamaba esa banda? Shit, no me acuerdo. Pero nada más sacaron un sencillo, pero el sencillo estaba muy bueno, pero no era nada pesado. Y Joey, al que corrieron después, bueno, antes de que lo corrieran, hizo Murder Dolls, que era tipo Marilyn Manson, así como muy, muy maquillaje, y vamos a vestirnos. Y él era el guitarrista ahí. Pero después de que lo corrieron de Slipknot, hizo Scar the Martyr. Ellos tienen una canción muy, muy buena, pero igual él tocando ahí sí la batería. Pero igual esa banda se deshizo. Y al parecer es un poco difícil, Joey, para trabajar con él, porque, pues, según The Slipknot, lo corrieron por, dicen ellos, diferencias artísticas, lo cual todos sabemos que significa que no se puede trabajar con ellos por cualquier razón, pero igual dicen que por las drogas. Igual aquella banda se deshizo, entonces lo corre Slipknot y esta banda se deshace, entonces como que es él. Y ya fue a hacer otra banda, ¿cómo se llaman? Vivek, creo algo así. Pero, por ejemplo, Stone Sour, la otra banda de Corey, de hecho, Corey antes de estar en Slipknot estaba en Stone Sour, pero Slipknot no tenía un cantante, entonces reclutaron a Corey. Y Stone Sour, su idea de ellos nunca era sacar un disco, íbamos a tocar, a girar por el mundo. Pero una vez que Slipknot pegó y ya Corey tenía el dinero para hacer lo que quería, junto a los de Stone Sour otra vez, hicieron un disco, y de hecho junto a Jim de Slipknot. Y el primer disco es un poco, dicen en inglés raw, que significa crudo, pero es raw, donde hay mucha pasión, pero en realidad no tienen una voz artística, o sea, no, como que no tienen estilo. Pero poco a poco fueron encontrando su estilo, y de hecho el disco de Stone Sour, que yo recomendaría mucho, donde ya sí finalmente tienen su estilo, es The House of Golden Bones, el 1 y el 2, porque hicieron esa cosa loca donde graban como 40 canciones y sacan un disco, lo parte uno, como quien dice, y 5 o 9 meses después sacan la parte 2. Pero The House of Golden Bones está muy bueno. Y de hecho, voy a poner el link ahí en las notas. Hay un video, de hecho Google los entrevistó y platican de cómo comenzaron y lo que pasó cada disco y cómo llegaron hasta donde está ahorita. Hablan de la muerte de Paul y sí tocan el tema de Joey que ya no está con la banda, pero como que nadie quiere decir nada. Dice Corey que por respeto a Joey, por respeto a ellos, nadie va a decir nada, pero pues en realidad quién sabe qué haya pasado. Pero está en inglés, obviamente, pero lo he encontrado con subtítulos en portugués brasileño, pero voy a ver si hay uno en español. Y es muy interesante. Por ejemplo, Corey casi se mató. Sí, es alcohólico y adicto a las pastillas. Y pues desafortunadamente lo estereotípico de las bandas le pasó a casi todos los miembros, pero ya después se compusieron y siguieron tocando música. Pero sí, definitivamente si les gusta el metal, si pueden ver a Slipknot, vayan a ver a Slipknot. Son buenísimos. Pues sí, oh shit. Ah, sí, estuvo bien. Fueron 30 minutos. Sí, entonces yo creo de ahora en adelante así van a ser los episodios. Ya, como dije, sin recomendaciones ni nada. Nada más la canción del episodio y el tema principal. Pero sí, igual ya saben, Slipknot, Slipknot, Slipknot. Si los pueden ver, vayan a verlos. Si tienen una computadora, oigan su música, vean sus videos. Muy buenos. Pues sí, pues ya es todo por hoy. Ya saben, si les gustaría contactarme por cualquier razón, Twitter, preferiblemente @teamroberto, TEAMROBERTO, o mi correo roberto@teamroberto.com. Y sí, ahí nos vemos para la próxima. Adiós.